Punchak. Basso. Cristian Basso. Hasta las 3. Nacionalrock.com.
¿Qué estabas contando de Ibiza?
No, ve, me empiezo a salir. Sí,
me gusta un montón. Te estás despertando.
Sí, ¿eh? Sí, arranqué. Ahora ya estoy. Es hasta las 6 de la tarde esto, ¿no? No me jodas. Si no sigo con el programa al lado, que sigue, ¿viste? Tipo, yo que me muevo.
Se queda en el estudio.
Directamente.
Con Lito.
Pará, ¿no vieron nunca? ¿Saben lo que son los shreds? Los shreds son estas cosas que se hacen como que se graban como con errores, pero como si estuviese bien, tipo, uno tocando la viola pero medio desafinado, pero es como igual. Okay. Y hay uno de Lito Vitale que es genial, que está como tocando la pachera y todo el tiempo que está cambiando sonido, pero se escucha con, con, con. Es excelente. Bueno, nada, el de los twists este es de esa segunda...
Ahora vamos a tocar un disco de los twists.
Pasar un disco de los twists que se llama Cachetazo al Vicio, es el segundo disco. Es un disco muy loco porque en realidad yo creo que con esto por ahí, fue muy difícil de emular lo que fue el primer disco, que fue una obra maestra. Parece un disco del primer disco. Dice grabado en 23 horas y media en la tapa. Sí. Genial. Y son sobrantes de horas que tenía García. García le produjo ese disco.
Estuvo Charlie produciendo el primer disco de los twists.
Graba también ahí y lo hizo con sobrantes de cosas que tenía él, que le habían quedado. Entonces tuvo que grabar.
Tiempo, sobrantes de estudio.
De estudio. Y claro, y graban como, no sé, en realidad no es que lo grabaron de largo, sino que son como fueron 5 horas un día, pero son 23 horas y media y grabaron un disco que es una obra de arte. Y este es el segundo, ellos se fueron a Ibiza con otra serie de artistas y Celeste Carballo, ella había sacado su primer disco que era Muevo Cada Día Más Loca y era como, había quedado como esta cantante más country, más todo bien. Llega a Ibiza, descubre lo que pasa allá, la tipa se rapa, le agarra el pan rock, quiero pan rock, esto y el otro, que vuelve acá y la discográfica se quería matar. Para mí era maravilloso, volvió tipo otra vez. Y los twists están grabando ahí, aprovechan que Celeste está ahí y graban este tema que es hermoso, que se llama Ulises y las sirenas.
Sirenas en aguas dulces,
suena. Es una cosita que hice para una película de un gran amigo que se llama Alejandro Chomsky. El tema se llama What the Fuck. De una película que se llama Maldito Seas Waterfall. Con el genio de Piro Jansky. Y esta queda lindo ahí de fondo. Es como muy, 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 muy del sábado de la tarde. Qué lindo estar escuchando este material que la verdad que es bastante, bastante poco frecuente, estos discos, el rock nacional, vinilos, en tan buen estado, un lujazo, y Gastón que conoce aparte las internas de todo esto que estamos mostrando.
Porque en realidad estábamos ahí en ese momento.
Estábamos viviendo eso, ¿no?
Y lo dice, ¿y este disco de dónde lo sacaste? Lo compré el día que salió.
Estamos hablando de que los abuelos. Claro. Me contabas de los abuelos que. Me acuerdo, trajiste a colación este tema de que se grababa en Ibiza, ¿no? Y que en esa época no había, como hay hoy, estudios disponibles y ir, grabar un tema, era como algo, como que uno tenía que convencer a uno de una IR de una discográfica primero.
Claro, tenías que seducirlo o ya directamente que te fichen.
Claro.
Pero si no era porque a un tipo le interesaba, no había forma de grabar. Entonces era como raro porque no existía. Estamos hablando, obviamente, no había celular, internet, computadora, como todas esas cosas. O sea, y no existía todavía lo que después fue la salvación para todos nosotros, que fue la Porta Estudio. Porque cuando el día apareció la Porta Estudio fue como algo maravilloso. Era tipo, pasamos a tener 4 canales en cualquier casa, podemos grabar y no parar. En esa época nosotros para grabar teníamos que hacer por ahí de a cassettes, con 12, sí, con 2 cosas, íbamos mandando así, íbamos haciendo bounceando, o sea, reduciendo 2 canales a 1. Una cosa muy artesanal, que obviamente aparte si quería volver para atrás y todo. Lo que estaba bueno es que en realidad, en la época previa a tener todas estas herramientas, era que no te quedaba otra que tocar bien. ¿Entendés? O sea, o bueno, si no tocabas bien, pero ponerle.
Le tenías que tener mucha onda.
Claro, tenías que tener mucha onda, claro, porque digo. Porque no existía esta posibilidad de lo voy a arreglar, nada, pinchar incluso a veces no se podía. Entonces había que entrenar, grosso. Y yo pienso que por eso es que es tan buena toda esta época. Porque estaban todos entrenados a morir. García cuando revisitó su obra y sacó un disco que era, creo, de 60x3, creo, una cosa así, lo único que no pudo revisitar fue de La Máquina de Hacer Pájaros. Porque no lo pudieron volver a reproducir, porque los pibes eran directamente lo más, para mí lo máximo que vi de interpretación de gente en otro nivel. Eran vistas como directamente unos locos de música clásica con unos gimnastas rusos en otro espacio, con una bola de locos tocando de una manera que no se puede volver a tocar. Y eso solamente se podía hacer a mano, no había todo. Trajeron las máquinas, trajeron el Pro Tools, y todos engordamos y dejamos de tocar. Total, se toca un poquito, lo copias.
El estribillo, sí, se toca una vez el estribillo.
Pero hay algo que nunca van a poder arreglar las compu ni nada, que es tocar en vivo. Entonces, está buenísimo los discos, todo. ¿Vos te das cuenta que una banda está buena o todo? Cuando la veas en vivo. Porque si en vivo se defiende y la parte. Y si no, sí, serán unos genios de laboratorio. Está bueno también tener un disco lindo todo, pero en vivo es donde se ve la posta.
¿Y qué opinás?
Ahí los pericos, te digo. La se hacía más de uno.
Pero viste que ahora hay muchas bandas que se ven reducidas y que salen con pistas y que está cada vez más naturalizado eso, ¿no? Digo, como bandas que de golpe tienen un baterista y un guitarrista. Eso también es un cambio de época.
Sí. Sí.
Es medio aburrido para mi gusto.
¿Qué sé yo? Yo, cada cual que sea feliz como quiera hacerlo. A mí me gusta tocar. Me gusta tocar. O sea, a mí me gusta, lo que más me gusta de lo que hago. O sea, no disfruto tanto estar en el estudio, grabar, que es como esta cuestión como más repetitiva y todo. O sea, sería como la diferencia entre que sos actor de qué, de teatro o de cine. Yo soy actor de teatro, ¿entendés? O sea, yo prefiero el vivo, el error, lo resolvemos sobre la marcha, nos arreglamos como podemos. El estudio es más el que tengo la posibilidad de que no haya errores, ¿no? Y hay frialdad ahí también, ¿viste? Es otra cosa, ¿viste? Nosotros nos encontramos con que de repente, que cuando decís, che, en el disco no suena tango, en vivo son mucho mejor. Y si en vivo están tocando juntos. El otro, la gente graba separado. Yo ahora me invitaron a grabar Gillo y Spike, que es el proyecto de Mario Zipperman, el tecladista de los Kayaks. y Gillo, que es uno de los primeros, de la primera formación de Cienfuegos. Y grabé. Es el proyecto de ellos, ¿no? A mí me encantó y la pasé súper bien y todo. Pero grabé el bajo y todavía no habían grabado la batería. ¿Entendés? Entonces me pusieron una pista, la canción, unas canciones preciosas, y en un momento Mario me decía, bueno, acá, como relajalo. Digo, está bien, pero la pista me pones y sigue estando igual. Entonces yo tuve que imaginarme que iba a haber otro clima, generar un clima de algo que no sé, que después el baterista va a estar otro día. Yo quería tocar el batero. Claro, que sí, esa interacción sí. La hagamos nosotros.
Totalmente.
Sí, sí, incluso la lógica, si lo pensamos, es que primero suele la bata y el bajo empastarse arriba.
Pero mirá, estaban tan locos en un momento, que yo me acuerdo que fui, lo vi a Samale a grabar en el disco de Divina Gloria en Moebio, y no sé qué carajo les pasó en la cabeza, que a Cachorro López se le había ocurrido que la batería había que grabarla de a pedacitos. Entonces al chabón lo hicieron grabar el bombo, nada más. Después el hi-hat por separado. Después los toms, tipo como tum. No era todo el pase, era...
Y Samalea se copaba.
Samalea es un loco divino. Que dice, entonces estaba tipo abajo de una escalera, todo tiene como andar cada cosa. Y eso después queda todo compuesto. Y digo, el bate no toca así, porque hay todo un grupo que no lo vas a poder armar. Pero bueno, fue el comienzo de las máquinas. Hubo una línea de en la artística que fue a la frialdad. Cachorro creo que es un ser emblemático, de como muy correcto, muy prolijo, pero siendo para ese lado, ¿viste? Y grabar en vivo y estar tocando en una sala es otra cosa. Y después suena frío.
Sí, lo orgánico, ¿no? Lo orgánico.
Es que funcionamos así, o sea, no es 0-1 esto.
Totalmente. Y aparte, bueno, vos sos en vivo tenés una energía muy especial. Yo creo que sos como el
en todo lado, tío. En vivo acá.
El comandante ahí del perico. Sí, te desperté. Veo que te despertaste, Moreira. Pero es muy, muy. Cuando la gente te ve en los pericos, es como. Tu presencia es como el motor de la banda en algún sentido, ¿no?
Somos un frente. Muy unido todos, viste, pero yo por ahí soy como más el más histriónico, viste, o sea, que aparte le pongo en el cuerpo, ponerle, porque también me cuesta, como si algo lo estoy disfrutando, mi cuerpo lo hace, tipo, entonces, y soy bastante sacado a veces, pero yo creo que somos como una unidad muy sólida, viste, o sea, a mí... Yo amo a todos mis proyectos y los pericos es la amo, ¿viste? Porque de repente, digo, el lunes me pasaba esa cosa, ¿no? Decir, como que cuando uno podía decir, bueno, ya estás como medio tranquilo todo, y nos enojamos y fue tan lindo darnos cuenta que cuando nos enojamos reaccionamos todo por igual y nos fuimos a comer al mundo sin chupar un huevo. Y otros podrían ser, tipo, ya son unos señores que están, bueno, me voy a otro festival otro día, chupar un huevo. A mí no era así, ¿no?
Bueno, suena desatormentándose. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar La Serpiente. Este es el primer disco de Pescado Rabioso, que bueno, es una banda que amo. Y este tenía lo tenía al Bocón. ¿Cómo se llamaba? Bueno, es un estuvo solamente en este disco. Él tocaba el bajo.
Ah.
Porque después, el siguiente disco, el bajo lo grabó
Lebón.
Claro. Que Lebón hizo en el año 72, esto es como, para que vean, yo a Lebón lo amo, me parece una de las cosas más hermosas del universo. Y un par de veces que tocamos juntos, estuve tan feliz. En un año, él fue el baterista de Color Humano, el bajista de Pescado Rabioso, sacó su disco solista, que es un disco que es perfecto.
Un discazo, sí.
Grabó con la, ¿cómo se llama? Con la pesada. O sea, yo no creo que ninguno de nosotros logre hacer un disco de eso en 10 años.
Totalmente.
Una cosa hermosa total. Y pero bueno, este no es con David, Desatormentándonos, La Serpiente. Va por no me acuerdo qué, por la sal.
Por creo la pimienta, que era. Me parece.
Por la sal. Es bellísimo.
serpiente viaja por la sal. Nadie la comete. Ah, dice, la serpiente viaja por la sal.
Thank you.
Yeah. Moreira, que le, es una tarde de rock nacional, realmente.
Sí. Y me reduje en un momento y dije, bueno, por ahí llevo. Me va a tildar tipo de. Uy, este boludo, todo en español.
No, pero buenísimo, sí, genial.
Que me traje igual un par de que no. Hay uno que igual me gusta mucho, que es el primero de Cure. Pero sí.
Sí, está buenísimo.
Me encanta. Y aparte, pues, en realidad, los discos son excelentes. O sea, la verdad que son obras maravillosas, ¿viste? Yo.
Vos lo ves como, es como lo decías al principio, que eran los discos de nuestra época, de esa época, cuando te los compraste cuando salieron o después, pero tenés una especie de una sensación como de melancólica con respecto al pasado.
No, para mí es lindo. O sea, yo me gusta haber tenido la buena fortuna de tener la edad en el momento que pasó, y aparte de haber conocido gente, por lo cual, qué sé yo, Asumo lo vi un montón de veces, a Viru lo vi un montón de veces, o sea, y a esos músicos los conocí, pude ver otros proyectos, y eso me gusta porque a mí me gustan mucho esas bandas. Entonces digo, me siento afortunado por ese lado, pero no como nostalgia, sino como digo, qué bueno que estuvo.
No, yo me acordaba, por ejemplo, de mi viejo, ¿no? Que mi viejo era músico y él hablaba, por ejemplo, no sé, como había crecido escuchando Louis Armstrong y tocando sobre los discos de Louis Armstrong. No escuchaba jazz moderno después. Escuchaba, para él, el jazz había quedado, había sido eso. Y de alguna manera hay como una especie como de límite en los géneros, ¿no? O sea, que se llega a un punto que no se puede crecer mucho más. Es como que se exploran otros nuevos géneros, se mezclan, pero no sé si se puede crear arriba de, no sé, después de Miles Davis, no sé qué se puede hacer con el cool jazz, o después de Louis Armstrong, o después de los Stones.
Sí. Bueno, igual está bueno siempre cuando alguien sí de repente le encuentra una nueva vuelta. O sea, a mí me pasa con el reggae. O sea, yo escucho un festival de reggae y me muero. Me quiero matar, boludo, es un torre. Me parecen todos los grupos iguales, todos los temas iguales. Digo, nadie se le cae una maldita idea. Y de repente viene uno que es un irrespetuoso. No quiere hacer un tradicional, un root. ¿Viste? Entonces de repente te viene a hacer un Sig Raga y te encontrás que parece más Frank Zappa tocando reggae. Claro. Eso es maravilloso.
Está bueno.
¿Viste? Y oigo, no sé, mismo Resistencia Suburbana, que son marroqueros, ¿viste? O sea, como que tienen otro cuento. Pero yo no sé, yo escucho a Dre Maray, ¿viste? Directamente digo. Me encanta que a todos mis compañeros les vaya bien y que vivan de todo esto, yo no me entusiasmo. Digo, y igual le pasa a mucha gente, sí les entusiasma. Entonces también es como totalmente irrelevante también esta opinión, porque sobre gustos no podemos discutir nada. Pero digo, me gusta cuando alguien se atreve.
Claro. ¿Viste? Totalmente. Yo igual me pasa que, por ejemplo, escuchando estos discos, recién hablando que hablábamos de Villa Gesell, de me acuerdo de la infancia, estar escuchando, no sé, de ser chico y ver la cola de gente entrando a, no sé, a un boliche en Villa Gesell, y todos peludos y con pachuli, y había olor a porro y no sé qué, y como que me trae como una especie como de, me entusiasmaba mucho todo ese mundo de chico. Y creo que ese poder de social del rock y de la contracultura que se daba, que se dio en ese momento, está agotado, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Puede ser. Yo no sé por qué me dijiste eso, y yo me acuerdo en Stud, miraba siempre a un chico que tenía un pelo de una manera, y digo, ¿qué personaje? ¿Qué? Yo no sabía quién era, y era Sergio Rotman. Sí, yo creo que también son como momentos que hay en la historia, que hay momentos más especiales que otros, unos más especiales que otros. Creo que este fue un momento en la música que fue maravilloso. O sea, que ocurrió algo muy loco, tiene que ver también con que se iba a la dictadura y que había un despertar artístico muy necesario para todo. De repente salieron 800 millones de bandas con 800 millones de estilos. Porque en realidad todo era más tipo como una onda el rosariazo antes, ¿viste? Porque era como más un baglietto, o el Cerú, que era más rock progresivo, que a mí me encanta. Pero de repente parecían unas marcianadas. Porque era tipo, no sé, los Twists, ¿viste? Los artistas, todo lo que pasaba en el paracultural, que era una usina de artistas re marcianos, ¿viste? Decía, un día era un estilo de música que nunca habías escuchado, Después venía el punk, no lo conocíamos. Había, viste, bandas allá afuera.
Pasaban cosas,
era eso. Y aparte vos estabas, te ibas a dar una vuelta por Belgrano y en un lugar había un grupo que después iba a ser tipo Soda, en el otro tocaba un grupo que después por los tweets, siete grupos, ya dando vueltas, que iba a ser todo.
Sí, sí, y se mezclaban las figuritas.
Maravilloso.
Che, y también otro detalle de nuestra historia es que compartimos un mismo maestro de bajo, ¿no? El maestro de música, Rinaldo Raffanelli, el gran Rinaldo Raffanelli.
Rino tiene esta cosa que no la va a tener ningún profesor de ningún planeta. Primero de todo, es el profesor de los tres bajistas de Pericos. Del bajista que... ¿Cómo se llama? De Ale Zárate, que es el que fundó la banda. Del Negro Hernán y mío. Después... En nuestro caso, es el profesor de vos y tu hijo, y mío y de mi hijo.
Ah, grosso.
Con lo cual, estoy flasheado porque decía, boludo, apareciste vos como cuando eras chiquito. Yo me acuerdo que iba a lo de Rino, y llegaba a la casa y estaba durmiendo, ¿viste? Era tipo, aparte estaba como, tenía la mamá abajo y él vivía en el cuartito de arriba.
Sí,
y era que todo eso, y era como, dale, Rino, ¿viste? Todo, un genio, lo amo total. Claro, el tipo sigue haciendo lo mismo y de verdad aparecía Rex, viste, para despertarlo.
¡Ah! Tu hijo Rex.
Sí. Pero bueno, a mí me pasa que en Pericos trabaja con nosotros Andrés Breuer, que es el hijo de Mario Breuer. Y también, Mario lo conozco de siempre, y grababa de muy chiquito y de repente estoy trabajando con su hijo.
Los hijos del rock nacional, ¿no?
Sí.
Estaba pensando, recién te veía, después estaba hablando de la dictadura, no sé qué, veía los banners acá de Nacional Rock.
A mí no me pinta como esto, ¿eh?
No. No, y estaba pensando en lo loco que hubiera sido pensar una radio de rock en la oficial, ¿no? Una radio del Estado pasando rock nacional.
El bigotito de Z está complicado.
Sí, estamos acá con todos los figurines acá de la radio y están pintados y los grafitearon a todos, pobres mis
muy
compañeros.
Cuestionables todos.
Muy cuestionables.
Agenda cultural en Punchak Radio.
Por favor, Iván, vamos a hacer. ¿Qué hay para hacer esta semana?
Y bueno, nosotros siempre es una agenda imposible, recomendamos entradas agotadas, lugares, fechas que ya pasaron, bares que no existen. Pero en principio hoy tenemos algo posible. Los invito este viernes 15 de marzo a que se acerquen al Cirgu Spacium Tref en Chacabuco 875. Se estará presentando Quantic junto con Chancha Vía Circuito y Villa Diamante y Alaja Champion. Es más, tenemos entradas de regalo.
Qué lindo.
El primero que nos etiquete o hashtague en cualquier red social, sea Twitter, Facebook, Instagram, con difundiendo esto, ¿no? El flyer que ahora vamos a estar compartiendo en nuestras redes de la fecha de Quantic, se lleva un par de entradas. Así que esto, pongo mi palabra, cumplo con esto. Los invito este viernes a ver a Quantic en el Teatro Cirgu. Después, por otro lado, un invitado maravilloso que tuvimos, ¿qué fue? La semana pasada, la anterior, vino Guillermo Piccolini.
Anterior, sí.
Bueno, me acaba de escribir, me acaba de pasar sus fechas para que... Así que el que quiera disfrutar de este magnífico ser, sepa que el 16, o sea, el sábado, va a estar en Taller Hondo con doble N. Esto dice por invitación, así que parece que es exclusivo. Si no, el 21 del 3 en el Teatro Monteviejo, 6 del 4 en La Plata, en Dionisia. Y también a finales de marzo va a estar en Merlo y a principios de mayo en Bariloche. Recomendamos mucho escucharlo, tocar y hablar a Guillermo Piccolini. ¿Algún recomendado más tenemos?
Tenemos dos recomendados más. El primero para este martes 12, Gonza Neuwen se presenta en Soria Bar, en Palermo. Esto es Gorriti 5151. Es a las 21 horas y es gratuito. Así que si quieren escuchar música gratis un martes a la noche, ya saben dónde ir. Y en el plano de cine tenemos un conjunto de películas que me entusiasma bastante.
A ver.
Que se llama desde el jueves 14 de marzo al 1 de abril en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Se presenta la selección El Ente, Sexo Prohibido. que es a 50 años de la creación del tristemente célebre Ente de Calificación Cinematográfica, el ciclo propone una revisión de algunos de los films de Federico Fellini a Stanley Kubrick, censurados en Argentina durante las dictaduras cívico-militares, esencialmente por su contenido sexual, en tanto lo sexual para el Ente no dejaba de ser político. Y va a haber películas muy buenas, como Persona, van a pasar...
Bergman.
Persona de Bergman, van a pasar... Teorema, Performance, Los Demonios, de Stanley Kubrick van a pasar La Naranja Mecánica.
¿Cuándo es esto, Teo? Porque estaba, no te entendí.
Esto es desde el 14, desde el 14 de este mes hasta el 1 del próximo mes, abril. Todos los días una película diferente, salvo algún que otro día.
¿Dónde?
Que no, en la Sala Lugones, Teatro San Martín, Corrientes al 1500.
Perfecto. Bueno, ¿algún recomendado usted, Vaso?
Yo recomiendo el sábado que viene... escuchar Punchak Radio.
Perfecto. Que no sabemos qué va a pasar.
No, sí creo que sabemos.
Los maestros de música, que los Fede maestros... Ratas salió mal el flyer la semana pasada. Pasamos el programa de los maestros.
Y pará, pará.
A ver.
Y después, a la noche, el sábado, que es el sábado 16, está el Sexteto Irreal en Rosario.
Ah, mirá.
Bueno, así que salgo de acá corriendo y me subo al micro y...
Te vas a Rosario.
Me voy a Rosario, tocamos en el Teatro de la Comedia con el Sexteto Irreal, que es formado por Axel Krieger, Alejandro Terán, Manu Yalar, Fernando Samalea y un servidor.
Bueno, entonces resumiendo, Cuántica el viernes, Nehuen el martes, a partir del 14 el cine. Gastón, ¿tenías unas fechas de Beatriz?
De Beatrice. Beatriz era tu tía.
No,
no, Beatriz es una tía Tana, más brava. Con Piccolini voy a compartir el 30 de marzo ahí en el Jardín de los Presentes y con Gillo también unas tocadas así juntos. Y el 23 vamos a tocar con Pericos en el Teatro de San Isidro.
Espectacular. Y elegiste un maestro, un tema de un maestro. ¿Lo podés presentar, sí, el vinilo que viene?
El vinilo que viene es el primer disco de Miguel Abuelo. Se llama Miguel Abuelo y nada. Pero esto es un delirio, no tiene nada que ver con lo que después escuchamos de él.
Esto lo grabó en Francia cuando se lo pagó el mecenas, ¿no?
Cubero y un montón de artistas más. Sí, consiguieron mecenas que les dio un montón de guita y supuestamente iban a hacer algo unos meses y listo, y se alquilaron 2 años unas mansiones, las deliraron mal, no llegaron a terminar el disco, después lo tuvieron que resolver de otra manera, y estaban en un viaje muy, 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 muy progresivo, chiflado. O sea, era como, viste, cuando está el de los Beach Boys, que tipo quiere la cabra, el enano desnudo, el cosa así. Bueno, esta grabación era el medio algo así. Y esta obra es un tema de 7 minutos que es imposible volver a reproducir.
Miguel Abuelo et nada en Nacional Rock.
Acuario, tirando piedras al río. con una flor en la boca y en el jardín o con amigos en la esfera de tu acuario y mirando de pie detrás al río con una flor en la boca y en el jardín con amigos.
Para recordar, tipo, che, la parte 37, porque aparte, no, ¿viste? Acá los temas todos tienen tres partes, esto, ¿no? Esto ya, tipo,
terrible.
Después de que entran los enanos, cuando estamos desnudo y ahí entra la cabra, ¿qué acorde era?
En el campo del rey.
Ya volvió el...
Sí, después de aquí, y él canta, es muy loco, porque está un ser celestial cantando, ¿no? Porque tiene un registro muy loco. Es un tipo... Miguel Abuelo es un tipo como muy extraño, porque en realidad era un tipo muy rústico, ¿viste? Un tipo, ¿viste? Muy de caras atrompadas, muy, ¿viste? Muy cabrón, muy cosa. Y claro, de repente salió un artista increíble, ¿viste?
¿Lo trataste? ¿Lo viste en vivo?
Sí, 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 porque aparte mi vieja era mía también de él. Mirá, él tiene una foto muy conocida de él, que es cuando se hizo el Festival Rock and Pop. Vélez, que vino Inia Hagen, y todo. Él estaba cantando con los abuelos, con una peluca que tenía mi vieja, así super punk, que se había traído de un viaje, y al chabón le vuela una piedra y le pega acá.
Ah, totalmente.
Tiene esa peluca y la cosa sangrando él cantando así de cosas, que es espectacular. Y esa es una peluca de mi vieja.
La gente tiraba piedras. El otro día estaba viendo un show de Guns N' Roses que le tiraban. Que en un momento le tiran un pedazo de un baño, ¿viste? Donde cuelgan las toallas, le tiran eso. El tipo para el show y dice que no me tiren más esto.
No, pero era un nivel de inconsciente total. Yo fui a ver a Riff, a Ferro, que le abría a los violadores. Es increíble que no hayan muerto todos, o sea, tipo, todos, o sea, tipo, la banda estaba en el medio, ¿viste? Porque querían hacerlo de una manera, los tipos ya no podían tocar a ningún lado, porque la gente iba a romper todo. O sea, fueron, obras dejó de tener, antes era con butacas, dejó de tener butacas porque lo impuso Riff, que estaban hartos de pagar butacas rotas. Entonces, a partir de ahí dejó de haber butacas y era así libre. Y entonces ya también rompían el lugar, entonces dijo, bueno, vamos a hacer en Ferro, no hay nada. Todo, aparte ponemos el escenario en el medio, ustedes están lejos, y aparte vamos a poner fuegos artificiales y esto y lo otro.
¿Qué pasó?
Tiraron abajo el enrejado, se fueron de cosas, están los fuegos artificiales, todos con la gente en el medio, los violadores tuvo que cortar, se tuvo que volar, porque aparte los chabones eran, era como muy, muy primitivo. Yo me acuerdo que estaba en la fila y enfrente, ¿viste? Porque en esa época eran los metaleros, los hippies, todos eran tribus distintas y no pueden ir juntos. O sea, era todo mal. Y los chabones estábamos ahí esperando para entrar. Y pasa enfrente un chabón con un morral verde y fueron 300 a correrlo. Entonces era tipo, la onda era matar. Todo era matar y eran una cosa increíble. Y fue el último show que hicieron. Porque la pudieron en el cine y dijeron, no hay manera con ustedes. Y dijeron, te voy a tocar.
Qué linda esa anécdota.
No, no. La otra vez leí un testimonio de Minimundi, que es el hermano de Mundi Epifanio, que es el manager histórico de Riff, que decía, al público de Riff lo mirás y te sale pus por los ojos. cosa ahora. Y yo me fui a ver un montón de esos shows. Pero sí. Para mí tiene igual mucho que ver con eso, de que se salía de la dictadura y había una necesidad de mucha represión. Y había un estallido que era tan desaforado que por ahí se llevaba puesto todo. Algunos encararon más para un lado artístico, otros encararon más para un lado de destrucción. Pero había que sacarlo.
Qué bueno eso que decís, ¿no? Como cuando algo viene muy todo mal, ¿no? La dictadura, todo, digo, coercitivo, ¿eh? Y la liberación explota para distintos lados.
Para todos lados. Bueno, lo mismo le pasó cuando fue el destape español. Es así, porque era, te llevaba puesto lo que sea, ¿viste? Y aparte, en realidad, seguías conviviendo, porque vos decís, bueno, ya ahí saca la dictadura. No, durante 10 años seguiste conviviendo con la misma policía, con las mismas cosas, pero vos ya estabas tocando en otros lugares y todo, pero era como estar con los milicos.
Y pero tiene...
O sea, el día que dejaron de estar los milicos, no es que la policía se empezó a portar de otra manera y todo cambió y de un día para el otro. Todas esas cosas siguen, esas persecuciones siguen existiendo en ese momento. Entonces era muy loco, porque era la parte más reaccionaria, pero ya con la explosión. Entonces era una bomba de tiempo, porque antes no podías explotar. Ahora ya estás explotado y te voy a matar. Y yo sigo siendo el mismo cana de mierda que te voy a matar también.
Sí, ¿y cómo?
O al señor, mira, me acuerdo una vez, operativo en la capilla. Llegamos, iban a tocar, no sé si tocaba Cole, me acuerdo. Llegamos y había un camión celular, están todos en filitas y todo.
Me llevaron preso.
Es más, me acuerdo de verlo al Leo de Checo, que en esa época era una rata así, y que le decían Chito, y que se lo esté llevando un cana de mierda, parecía 12 años o 13 años, y le decía, ¡soltame, cana de mierda, soy mayor! Y estos todos adentro.
Adentro todos.
Nosotros íbamos a hacer un show y nos tuvimos que ir a la casa de Mavi a quedarnos con Danilo y todo, porque los dos se habían ido presos.
hoy se ríen. ¿Qué elegiste para escuchar?
Bueno, este disco, que es Clics Modernos de García, es un disco maravilloso, y aparte en él es como cuando deja de ser por ahí ya esta cosa más progresiva hipona, porque este es el disco en el cual él pega otro viaje con las máquinas, con lo componer, con esta cosa que se va a Nueva York, y la verdad que es genial lo que hace, y aparte tiene unas obras pesadas, porque este es el disco que tiene, o sea, tiene, como se llama de por sí, a los dinosaurios. Pero bueno, yo le contaba a Cristian que recuerdo que cuando él era parte de Fricción y que García agarró a Fricción para que sea su banda, y que claro, en nada tuvo que sacar todos los temas.
Dos días, tres días.
Entonces estamos en la casa de él que vivía con la mamá, y era tipo, todo con una guitarra o algo así, él haciendo Blando. Todo, pero si alguno sacaba una parte, che, esto está de acorde. Buenísimo, todo anotando porque había que hacer, no sé, por parte de García ponía que no, después iba a tocar 20 temas, pero tenía que sacar 40, porque por ahí no sabía cuál que iba a querer.
Claro.
O sea, se juntó Cristian con los amigos a sacar los temas de García semana.
No, y aparte no tocamos nada, yo no tocaba nada.
No, pero ayudaban, estaban ahí, había que hacer el aguante.
Pero bueno, y para nosotros aparte era como tipo uno de nosotros va a tomar río, y después ya te acoplaba. Era tipo, qué genial, boludo. Qué lindo. Y bueno, qué de ahí, de este, voy a, ¿cómo se llama? Ojos de Videotape.
Vamos.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de
más que todo. Nacionalrock.com.
Sería lindo que pases un ratito por casa.
Ahí vamos. Sería lindo que pases un ratito por casa. Moreira, sería lindo que pases un ratito por casa.
Está mostrando los vinilos que no pasó.
Ah, sí. El basónico, no, y sabes el otro este me hubiese encantado. Este también tiene otro detalle lindo. A ustedes en la radio que no lo ven. No les voy a decir que...
Se va a inventar la radio con...
Antes agarró uno transparente y ahora uno amarillo. El de Cerati, amor amarillo, tremendo. Y antes uno de Babasónico.
Este puede sacar la foto y tuitearlo, ¿no?
Es un disco aparte en 45, o sea, no en 33. Que es la velocidad distinta que tiene también las bandejas. Que hace que tenga supuestamente más calidad porque el surco era menos finito, que se le exigía. O sea, en 33 lográbamos más cantidad de tiempo, en 45 tenías menos cantidad de tiempo.
Totalmente, entonces, va más rápido.
Y había este 78 el gusto también. Porque como es uno doble, que si lo ponían en 33 no les iba a alcanzar, lo hicieron de esta manera y les entró para un doble.
Me gusta porque viniste como medio apagado, pero te encendiste con todo. ¿Qué pero pasó, Moreira?
No, es que necesito como... Antes de venir acá me fui a comer una porción de banchero. ¿Viste?
Ah,
tipo,
bueno.
Ah, tipo, era, tipo, necesitaba como una fugaceta.
Algo para levantar, te veo.
Sí, sí, salgo... Yo, viste, que no me va a matar Monsanto ni nadie, o sea...
me encanta que hayas todo lo que trajiste, los discos...
Tenemos dos preguntas breves, yo hago una y Vaso hace la otra.
Dale.
¿Qué es el rock, Moreira?
Tenemos dos minutos.
El rock es tu forma de ser,
ya lo dice la canción. ¿Resumió? El
rock, tu forma de ser, lo decía. Uno diría Moura, pero en realidad es Jacobi, es el letrista de él.
Bueno, yo quería contar algo al aire que no lo conté porque bueno, hubo tantas historias y tantas cosas que podríamos seguir charlando que necesitaríamos otros programas con Moreira, tantos recuerdos y tantas cosas, pero bueno, el señor Gastón Moreira González, el hombre de los mil nombres, Beatriz Inferno ahora, en una época tuvo un sello de los Pericos, el sello Buena Beat, y fue la primera persona que confió en mi música, cuando yo decidí sacar mi disco solista Profanía en el año 2000, el sello Buena Beat, en las manos de Moreira y del Topo.
Pobre Cristian, en las manos de los inconscientes se pudo.
No, pero la verdad que fue, para mí fue importantísimo, es algo que siempre te lo voy a agradecer porque confiaste en mí, y así que con todo este amor que pones en los discos que traes, también lo pusiste en ese momento en editar ese
yo te digo obra. Que Profanía para mí es una obra maestra también. Es una obra maestra. O sea, fuera de que siempre me gusta todo lo que hace. Porque siempre a Cristian lo he visto aprender a tocar el piano y pasar a un pianista. O sea, vivíamos juntos. O sea, tipo, lo digo, y Profanía es un disco que no tiene ningún punto flojo de nada. O sea, es una obra maravillosa. En un momento increíble con una troupe de freaks totales. Total.
Vamos a hablar otro día de eso. ¿Eh? Nos tenemos que ir. La última pregunta en medio minuto. ¿Qué es la música? Vos le tenés que explicar a los extraterrestres. Les tenés que decir qué hay en la Tierra que se llama música y qué es la música.
La música hace que todo lo que está mal pase a estar bien. La música hace que cuando te sentís triste puedas zafarla, y la música es fundamental para que yo siga vivo, porque sin la música estoy seguro que no estaría vivo.
Moreira, sos hermoso. Gracias por haber venido. Gracias por todo lo que te nos dejaste. Gracias a todo el equipo de Puncha, Cateo Fernández, gracias Julián Cortés, gracias la gente acá de Nacional Rock, a César Marchione y Gustavo Campana, en la operación, el operador que más suena. Gracias, licenciado Iván Chausovsky.
Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene. Los queremos. Viva la vida. Viva el amor. Bye. Chao.